Cuando llegamos a las 11 y 16 minutos de la mañana, seguimos en Sur FM, la radio del sur, y en el día de hoy, los martes, toca el turno de la oposición de Pájara Informa. Conmigo a mi derecha, Dunia Álvaro, Partido Popular. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, David. Buenos días a todos aquellos que nos escuchan aquí en Pájara y en los alrededores.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien, estamos muy bien.
Me alegro. Y a mi izquierda, Miriam de León. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Bien. Muchas gracias. Buenos días a todos.
Bien,
¿tú qué tal?
Yo bien.
Casi siempre bien, la verdad que sí.
Bueno, empezamos hablando, si les parece, acerca de una cuestión que yo daba el otro día, el viernes pasado concretamente, en la cual me preguntaba en qué situación se encuentra Estela Canaria, porque claro, FTI parece que ha tenido un problema por ahí, no sé si Meeting Point al final era holding de FTI y demás, entonces mañana no sé si tendrá Alexis aquí y también me podrá decir, pero el espacio de la oposición sí me gustaría saber si tienen alguna información ustedes.
Bueno, la información que nosotros tenemos de la Estela Canary fue la que en su momento se dio cuando se le dieron todas las bendiciones para aquellos proyectos magníficos de la construcción de 5 hoteles de 5 estrellas, habían algunos, y desde luego era una inversión importante en el municipio que no solamente tenía que ver con el sector turístico, sino también con el sector profesional de aquellos que se dedican a la construcción. Iba a ser un boom económico para el municipio a nivel de urbanismo, porque no solamente hacía hincapié en el crecimiento turístico, sino también en el crecimiento laboral, que no solamente tiene que ver con la hostelería. Lo que ha pasado después, como siempre, pues estamos hablando de problemas económicos. Es cierto que vino el COVID y eso supuso un parón en todas las inversiones, y desde luego no fue un parón solamente en Pájara ni en Canarias, ha sido a nivel general, pero parece ser que después a nivel económico este holding no se ha recuperado. Siguen teniendo problemas económicos y ahora con la quiebra de FTI pues todavía lo vemos como más oscuro el futuro a corto plazo de este gran proyecto que teníamos en el municipio de Pájara. Espero que estén en conversaciones para poder ver qué solución se le da, más que nada porque es un espacio increíble, en un sitio desde luego envidiable para poder dar una opción de turismo a aquellos que nos quieran visitar. Pero desde luego, estando en la oposición, todavía nosotros no tenemos información precisa de cómo están esas negociaciones y estaremos muy pendientes de lo que el concejal de urbanismo y también la concejala de turismo te diga en entrevistas para poder tomar nota.
Totalmente, no sé si Miriam quiere apuntar algo.
No hay mucho más que añadir, es la información completa y eso, habrá que ampliar información. Sí que es verdad que es un espacio impresionante, que además está en primera línea de playa y que esperamos que las conversaciones sean fructíferas. La única información así que tenemos un poco extraoficial de algún empleado que se estaba encargando de las reformas es que ya no, a partir de esta semana no seguían trabajando allí, así que sabemos que por lo menos a ciencia cierta que está parado, eso sí. Pero bueno, deseamos y esperamos que se presione y que si no es con ese, que haya cualquier otro tipo de inversión privada y que se reactive, por supuesto.
Bueno, pues empezamos a hablar, si les parece, acerca de las elecciones europeas, unas elecciones europeas en la cual la derecha y también ultraderecha ha avanzado bastante en Europa, se ha afianzado. En España, 34 escaños del Partido Popular, 30 el Partido Socialista. Yo decía que la izquierda debería hacer reflexión, es decir, autocrítica, porque no se puede decir, bajo mi punto de vista, que somos los menos malos, bien la ultraderecha, bien la derecha y demás, sin hacer autocrítica y, oye, hablar de gestión, no hablar de que los otros es lo peor que va a venir y demás, ¿no?
Evidentemente, pero si me lo permites, David, y como ya nos has hecho una pregunta, antes de pasar a hablar de las elecciones, que nosotros encantadísimas porque estamos muy contentas con los resultados, sí me gustaría aprovechar esta primera ocasión que tenemos el Partido Popular de estar aquí en emisión para trasladarle de forma pública al señor alcalde, aunque ya lo hemos hecho de forma privada en el tanatorio, nuestro pésame, nuestras condolencias por el fallecimiento de su esposa, de Noelia. Saber que en estas circunstancias donde la gente es joven, la verdad que uno se queda mucho más impresionado, porque cuando una persona es mayor, pues se supone que el camino de la vida nos lleva todo al mismo lugar, pero que nos lleve con tanta anticipación, la verdad que es algo que nos hace mella. Solamente trasladarle nuestro pésame, mucho ánimo, y que la oposición va a estar aquí para fiscalizar, pero como siempre también estamos a apoyar para las buenas intenciones y las buenas negociaciones y las buenas gestiones. Así que estaremos aquí para lo que el alcalde necesite.
Sí, añadir, si me permite, Dunia, claro, trasladarlo a la familia y trasladarle además las condolencias del resto del equipo, que también nos ha pedido que se las hagamos llegar. Y bueno, sin olvidarnos también que la semana pasada fue una semana un poco complicada en el municipio de Pájara, o sea que hacemos extensible las condolencias a las personas que desgraciadamente han fallecido la semana pasada, que ha sido un poco rarilla, la verdad.
Una semana negra.
Pero sí, un poquito. Bueno, ¿qué ha dicho?
La verdad que sí. Bueno, pues eso, las elecciones europeas.
Y pasamos a las elecciones europeas.
Total.
Estamos encantados con los resultados. Desde luego se pueden hacer muchas lecturas, pero cierto es que el Partido Popular ha ganado las elecciones en España para estas elecciones europeas. Que es verdad que hemos sacado 22 y anteriormente pues habíamos sacado, creo que eran 18, no...
13,
exactamente, teníamos una subida
de 9.
Entonces es importante hacer esa lectura cuando el PSOE sí que ha perdido, tenía 21, ha perdido 1, si no me equivoco. Entonces estamos hablando de una subida muy importante del Partido Popular, una subida que se ha hecho notar no solamente en España, sino también a nivel de Europa. Pero lo más importante que quisiera resaltar, porque por más que quisiera pues bueno, agradecer desde luego la confianza que todo el mundo que fue a votar este domingo ha puesto en el Partido Popular como partido serio de gestión y de confianza para poder seguir adelante en muchísimas políticas que nos afectan aquí en Canarias, aunque estemos hablando de Europa, pero que sí que son relevantes. Sí me gustaría recalcar que el mayor negocio que tenemos en este mundo, y hablo del mundo completo, no tiene que ver con Google, no tiene que ver con armamento nuclear, no tiene que ver siquiera con petroleras, tiene que ver con el miedo. Y lo que no se puede utilizar y a lo que debemos decir basta, tanto las personas que nos dedicamos a la gestión pública como los medios de comunicación, es que no se puede utilizar el miedo como arma para condicionar a la gente diciendo que va a llegar la ultraderecha, que vamos a volver a tener un montón de cerramientos a nivel europeo, que lo que se quiere es perjudicar al vecino. Señores, basta ya de inculcar el miedo a la gente para que no se mueva. Y nosotros, aquellos individuos que tenemos el derecho de manifestar nuestro voto, nuestro apoyo, nuestra decisión o nuestra opinión a cualquier partido, tenemos que ejercitar ese derecho libre, sin condiciones, analizando qué es lo que nos ofrecen cada partido. Ya no estoy hablando solamente del Partido Popular, estoy hablando de todos los partidos. No podemos quedarnos en casa. Lo digo porque el miedo ha hecho que muchísimas personas se queden en casa este domingo. El miedo a lo que pueda pasar en un futuro, cuando precisamente el poder está en cada uno de nosotros para tener ese futuro que todos queremos, para tener mejores apoyos a nivel del sector primario, para poder regularizar y dar mejores condiciones a todos aquellos que llegan como inmigrantes, no solamente a Canarias, estoy hablando de España, porque les recuerdo que Canarias sigue siendo el puerto de entrada en Europa. Y no todo el mundo se queda aquí, pero sí, los que se quedan aquí también tienen unas condiciones reguladas a nivel europeo y a nivel nacional, ganamos todos. No podemos seguir quejándonos y votándonos en casa, en un sillón, en vez de levantarnos e ir a votar. La abstención en Canarias ha sido enorme. Apenas han ido a votar un 40%, el 60% se ha quedado en casa, y Canarias es una de las comunidades más afectadas por las decisiones que se tomen en Europa. Estamos en la ultraperiferia, somos una comunidad con condiciones especiales a nivel fiscales, y nosotros somos los máximos afectados por todas estas decisiones que se toman en Bruselas, que no se toman aquí en Canarias. Y no podemos dejar nuestro futuro en manos de nadie, ni estar condicionados por el miedo. En estas votaciones, pues bueno, ya nos hemos enunciado, ya hemos participado en estas elecciones, pero quedan todavía muchas más. Y tenemos que ser conscientes del poder que tenemos. Un poder que antes, hace muchos años, estaba muy condicionado. Las mujeres no podíamos votar. Pues señores, ahora no es así. Todos podemos decidir el futuro que queremos. Y lo que no podemos hacer es dejar de participar y que otros elijan por nosotros.
Yo haría más. Yo obligaría que el voto fuera obligatorio.
¡Wow!
Directamente.
Me has leído la mente, me has tocado ahí parte de mi discurso. Yo simplemente decir que, bueno, que puedo llegar a entender el hartazgo de la gente. Creo que los mismos políticos lo han provocado. Así que es lo que tenemos porque es lo que se ha sembrado. Yo lo entiendo perfectamente. Pero sí que es verdad que creo que la gente no ha ido a votar porque no entendemos o no hemos sabido transmitir tal vez la importancia de unas europeas. Las vemos como tan lejanas. De hecho, analizando datos, decíamos que no podíamos compararlos con los del 2019 porque coincidieron entonces con las municipales, con las nacionales, con cabildo. Entonces, bueno, al final yo creo que lo que echas uno, echas el otro, pero creo que la gente no entiende la importancia, no entendemos en general, de lo que significa unas europeas y de lo que se puede decidir desde Europa, que afecta a todo el mundo. Y mucha gente dice, no, a mí eso ni me va ni me viene, yo no voy ni a votar. No, señores, que al final la política influye en todo, en el día a día de cada uno de nosotros. Y justo en el mismo día de las elecciones hablábamos de eso. Yo ahí discrepo un poquillo, es verdad que creo que, más que nada porque siempre he defendido la libertad. Entonces, a mí cualquier tipo de obligación ya me parece un poco... La palabra obligar me cuesta un poco, pero sí que hablaría de concienciación. O sea, tenemos, es verdad que las materias troncales desde el colegio, el instituto, son súper importantes, por supuesto, para el desarrollo de la vida y para el conocimiento general, pero yo creo que en cierto modo se debería, aunque sea en la parte de sociales, hacer un poquito más de hincapié en la política, que nuestros jóvenes realmente aprendan un básico de qué es la política, de cómo influye, de qué es realmente... o cuál es, digamos, el proyecto de cada uno de los partidos, para que no tengamos ese miedo al coco, ¿no? Me parecía increíble, veía un vídeo en la puerta del Parlamento con el BLHA, o sea, cantando la canción del BLHA. Yo, libertad de expresión, cada uno que haga lo que quiera, pero entonar un himno que se usaba en Italia contra Mussolini, en plan, y la invasión de las tropas nazis, a mí me parece cuanto menos escalofriante, o sea, me ponen los pelos de punta en lo que te lo estoy contando. Cada uno puede hacer lo que quiera, si uno quiere cantar el Cara al Sol, que lo cante, pero claro, ese miedo creo que también ha propiciado esa abstención. Y bueno, yo hablaría de concienciación, de educación, y que al final no podemos quejarnos. O sea, si no participamos no podemos quejarnos. Aún así, súper orgulloso a nivel España, bueno, hemos ganado las elecciones totalmente. Estoy segura que la lectura del PSOE va a ser que sacamos 22 y ellos 20, así que solo han sido 2 de diferencia, pero si hablamos de la amplitud, realmente estamos hablando de 10 escaños, porque hemos ganado 9 y ellos han perdido 1, así que bueno, creo que los resultados dicen que han aguantado. Yo, bueno, habrá que ver el significado o la transcripción de aguantar. La primera repercusión se vio antes incluso de abrir las urnas, y fue que Macron disolvió en Francia y convocó generales. No lo espero, la verdad, estoy totalmente segura que lleva 5 años ahí afincado y esto no creo que le haga cambiar de opinión. Posiblemente escriba otra carta, pero no creo que sea...
Después de lo de hoy creo que sí, que le va a tocar
poética, escribir. No creo que sea para dimitir. Y bueno, un poco así lectura a nivel general, muy contento. En Fuerteventura hemos ganado en casi todos los municipios. Se nos sigue resistiendo Pájara. Tenemos aquí un bastión socialista, o bueno, no sé cómo decirlo. Hay un meme por ahí que decía, me hizo mucha gracia, si eres de los que trabaja y levanta el país, vete a votar, porque aquellos que cobran de tus impuestos van a ir en masa. Yo no quiero pensar que sea eso, quiero creer que la gente sigue pensando en un socialismo, pero bueno, es verdad que en Pájara hay una estructura que llevan ya más de 25 años, y al final sí que es verdad que, pues, que la gente sigue votando PSOE. Pero bueno, Andalucía ya hizo un cambio radical, y en campaña nos encontramos con algún andaluz que decía que el cambio que había hecho Juanma Moreno en tan poco tiempo era impresionante, y el crecimiento de Andalucía, así que seguiremos peleando por Pájara. Y a nivel, aún así quería decir que hemos crecido de un 7 a un 21%, o sea que estamos muy orgullosos del trabajo realizado. Agradecer a todos los compañeros del Comité Local de Pájara y a todos los simpatizantes que han hecho un impulsito. Al final hablamos de 400 votos de diferencia, lo cual es un buen récord. A nivel insular también hemos pasado un 13 a un 28%, o sea, solo han sacado 170 votos de diferencia, me parece también unos resultados extraordinarios. Y a nivel Canarias también se ha crecido otro 13%, solo un puntito del PSOE. Y bueno, pero yo creo que la lectura más importante es que a nivel nacional hablamos de 1,4 millones de votos. O sea, si eso es resistir, bueno, que vengan y lo vean. Y con respecto al hartazgo, un dato que me pareció muy relevante es el se acabó la fiesta, el Albice, que al final es una reacción, creo, a ese hartazgo que tiene todo el mundo, pero está claro que Podemos se ha desplomado totalmente y a Sumar le ha hecho un daño increíble, consiguiendo incluso los mismos resultados que ellos. O sea, está claro que la izquierda cae, no solo en PSOE, sino a los otros partidos, Sumar, Podemos.
Y otra lectura también que hay que hacer es que los jóvenes no es que no quieran participar. Una demostración clara es este apoyo a Se Acabó la Fiesta, que tiene que ver más con digitalizaciones, con comunicaciones por redes, que por mítines y publicidad en la calle, ni siquiera con carteles. Los jóvenes de hoy en día están precisamente valorando cuál es la situación política, el panorama que tenemos, un panorama que desde luego deberíamos de cambiar. Hoy nos enteramos de una nueva noticia, de una nueva imputación al hermano del presidente de España, de Pedro Sánchez. Está claro que esto ya no se puede esconder. Las redes sociales da una una accesibilidad a todo este tipo de noticias que nos permite a todos opinar y sobre todo decidir de qué lado estamos, qué es lo que queremos apoyar. Y yo ya no voy a hablar de siglas, yo voy a hablar acerca de gestión, de transparencia y sobre todo de legalidad. A partir de ahí, seas del partido que seas, tienes que tener muy claro quién quieres que te gobierne. Y si al final tiene que ver con todo este tipo de imputaciones, que bueno, me imagino que habrá que esperar a las resoluciones, porque siempre está la presunción de inocencia, pero qué feo queda que el núcleo más cercano de alguien que es el referente a nivel nacional esté de alguna manera tan tocado por la justicia, por todos sus alrededores. Esto es lo que los jóvenes también están viendo y por eso este voto de rebeldía o de hartazgo, precisamente, a aquellos líderes que hasta ahora han estado y desde luego no han sabido hacer las cosas de forma ni transparente ni beneficiosa para los vecinos, porque si estuviéramos mejor, si la inflación no hubiera crecido tanto, si hubiera precisamente mayor regulación a nivel de vivienda o mejor regulación a nivel de vivienda, si hubiera mejor regulación a nivel de tema migratorio, seguramente nuestras condiciones de vida estarían muchísimo mejor y sin embargo estamos a peor. Y la consideración que se tiene de España hoy por hoy en Europa está claro que no es de las mejores en la historia de España. Por eso está claro que los jóvenes también tienen decisión propia. Lo que pasa es que lo están haciendo en otros partidos para poder cambiar el panorama político que tenemos, que es responsabilidad de todos los que estamos hoy por hoy aquí. Y por tanto, es cierto que estas elecciones, una vez más, nos tiene que ayudar a pensar en qué es lo que estamos haciendo aquellos que nos dedicamos a la política para poder dejar bien alto un trabajo que es un servicio al ciudadano y que no es un servicio para sí mismo, para llenarse los bolsillos, sino todo lo contrario, que aquel que se quiera dedicar a la política venga con la mejor de las intenciones de mejorar la vida al vecino y no a uno mismo.
Bueno, vengamos a Tapajara, ese pleno extraordinario que tuvo lugar el pasado lunes, creo recordar, en el cual se decidía la parcela del CAE o algo así, tengo entendido.
Lo que se hacía era incluirla, era un paso indiscutiblemente necesario para el gobierno de Canarias para poder seguir con la tramitación de ese expediente. Era el paso de incluirlo en el inventario patrimonial del Ayuntamiento de Pájara. La burocracia es la que es, no solamente tienes que tener una finca registrada a tu nombre, sino que tienes que pasar ciertos trámites cuando estamos hablando de propiedades municipales, porque el ayuntamiento lo gestionan unos cuantos, pero es responsabilidad y propiedad de todos los vecinos del municipio. Entonces sí hay que pasar este trámite de incluirla en un inventario de forma oficial y aprobado por todos, y fue lo que se hizo. ¿Por qué? Porque todos los partidos que estamos en el Ayuntamiento de Pájara tenemos muy claro que el CAE, donde tiene que estar, es en nuestro municipio. Hemos estado apoyando la legislatura pasada precisamente todos los procedimientos para que esto fuera así. Ahora quedan a acabar esos pequeños flecos que esta corporación, gracias a Dios, también está teniendo en consideración y está tramitando. Y nosotros vamos a seguir remando porque nuestros jóvenes tengan un sitio donde estudiar y nuestras personas enfermas también tengan un sitio donde acudir aquí en el municipio. Tenemos que seguir luchando, tanto por el CAE como por el Instituto en La Lajita, y es una población, una localidad que va a crecer en muy poco tiempo si somos capaces de gestionar los recursos que tenemos en el ayuntamiento.
Totalmente, sí, el tema de La Lajita, la verdad que La Lajita es, vamos, Patrimonio nacional, vamos a llamarlo aquí en pájaro, ¿no?
Total. Tiene, la verdad que tiene una perspectiva de crecimiento impresionante, donde más terrenos hay. No nos olvidemos también de la vivienda. O sea, que al final todo lo que sea apoyar cualquier trámite administrativo, fue un pleno muy cortito, fueron dos, tres minutos, pero tan relevante. O sea, cualquier paso que sea crecimiento, obviamente, a favor.
Bueno, hablaban antes de se acabó la fiesta, pero las fiestas aquí empiezan. Están las fiestas en Cofete, han estado las fiestas en Toto, las fiestas
en Tarnón. Vamos a hablar de fiestas.
Vienen las fiestas del Carmen, después vendrá el campeonato de windsurfing, que también es festivo por las noches. Vendrá también la Playa de la Cebada. Es decir, tenemos un sinfín de eventos, ¿no?
Pues habrá que estar, David.
Hombre, claro.
Habrá que estar,
claro.
Si tenemos la información para poder estar.
Sí, sí, claro.
Que es algo que queríamos resaltar. Bueno, hemos visto desde hace ya un par de convocatorias de fiesta que no se saca la información de estas efemérides en el tiempo correspondiente. Los que hoy por hoy están gobernando fueron muy críticos, y desde luego no estamos aquí para defender la gestión de nadie, pero sí fueron muy críticos con otras gestiones sobre fiestas, porque se sacaban apenas con dos semanas de anticipación, y se sacaban los carteles y la programación. La fiesta de Toto ha salido el mismo lunes que empezaba el pregón, a las 12 del mediodía. Pero es que las fiestas de la Lajita también han pasado lo mismo. Miriam ya lo había comentado en alguna otra entrevista. Es decir, se está improvisando, se están haciendo las cosas tan justitos de tiempo, que poco menos que la gente se entera de lo que hay cuando ya están las fiestas. Y esa no es la mejor manera de hacer las cosas. Si tan críticos fueron en su momento, ahora pónganse las pilas. Nosotros conocemos la administración porque hemos estado gobernando y sabemos que no solamente tiene que ver con la intención del concejal, que tiene también que ver con las licitaciones que se saquen, con el trabajo de todo el equipo para que ese proyecto, esa fiesta salga en condiciones, pero ahí es donde tiene que dar el concejal la talla. Y no se puede sacar un cartel el mismo día que empieza la fiesta. Eso lo queremos recalcar.
Miriam.
Sí, nada, salvamos los garbanzos porque la gente tiene ganas de diversión, sí. Y al final yo creo que sea el cartel que sea, tienen ganas de salir y por eso las fiestas al final están funcionando. Pero sí, totalmente de acuerdo. No, en este sentido no me gustaría aclarar que no queremos decir que creamos que el concejal no está trabajando, porque además nos consta que está todo el día de un lado para otro. O sea, con todo lo respeto, yo de hecho cuando di el paso en política, como venía de la comisión de fiestas, siempre teníamos la broma en el comité que si yo algún día llegase me tocaba festejos pero de calle. Tengo que decir que una vez estando dentro, alabo la labor de los concejales de festejos, porque es una patata caliente, es una concejalía muy complicada. Hay que estar en muchos sitios y, como tú dices, vienen muchísimas fiestas por delante. Pero claro, si hablamos de hemeroteca, y al compañero Raimundo de Acosta le gusta mucho esa palabra, que recuerde la legislatura pasada, que no hacía sino criticar que el concejal de festejo sería el mayor recordado de la historia por el peor concejal de festejo, porque sacaba los carteles con 3-4 días de antelación. Bueno, tenemos el ejemplo de Toto un día. Esperamos que eso se corrija. Además, entendemos que las compañeras de festejo, que además ahora sí que están incorporadas, que en la legislatura pasada no. Festejos dependía más de técnicos híbridos, como llamamos, de la administración, sí. ¿No? De estos que le pegan a todo un poco, que son estupendos también. Pero bueno, que intenten meter un poquito más de presión ahí. Creo que en el sentido de respetar el deseo de las comisiones de fiestas, en ese sentido sí que se está más o menos tratando con buena mano, pero sí que hay que